la gracia y la paz de nuestro Señor esté con todos los hermanos. Es una alegría inmensa para mí, mi familia y algunos hermanos que están con nosotros. Soy de Coronel, que viajaron para compartir la alegría que ustedes han tenido de poder consagrar a Alex y Esteban al Santo Ministerio de la Palabra del Señor. Creemos que esto va a redundar en mucho fruto para la gloria de Dios. Y como dije ayer, nuestra iglesia permanentemente está orando por esta iglesia, para que el Señor pueda manifestar su gloria y su gracia y pueda suplir todas las necesidades de la iglesia, todas, de todos sus hijos. Aunque seamos reputados por algunos como una secta, fanáticos, herejes, para nosotros es un gran peso de gloria que por causa de la verdad a veces se nos persiga, se nos critique, se nos juzgue y se nos expulse. En algo nos estamos pareciendo con los santos, porque todos los profetas, los hijos de Dios, fueron perseguidos por causa de la verdad, de la justicia. Así que para nosotros es un gozo inefable y glorioso poder ver que el Señor está bendiciendo esta iglesia a cada día nuevas personas, incluso aquí la característica de varias nacionalidades están recibiendo a nuestros hermanos como si fuese el propio Salvador entre nosotros, motivo de gran gozo y alegría. Eso. Vamos a abrir entonces la palabra en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Tiene un título que dice Lección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo una murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oremos. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, nuestro bendito Salvador, nos presentamos ante ti en este momento. Pedimos que tu Espíritu pueda guiarnos en la exposición de la palabra. Tú nos conoces a nosotros, a todos. Sabes todas las cosas, conoces nuestras necesidades y las cosas que deben ser arregladas en nuestra vida como cristianos. Pedimos que tú nos hables al corazón, que podamos estar atentos, concentrados, como lo hizo María, a tus pies. Y que el nombre de Cristo sea glorificado. Te doy gracias por este gran privilegio y gran responsabilidad, que no lo podríamos hacer si no fuese con tu ayuda, con tu Divino Espíritu. Te agradecemos todo esto, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén. El hermano Pablo, cuando se comunicó conmigo para poder, entre otras cosas, tratar sobre lo que se podía predicar, me dijo, escoja algo que en la iglesia ustedes están tratando. Y nosotros hace más de un año y medio ya estamos caminando por el libro de Hechos de los Apóstoles, y esperamos que en unos 2 años más, por lo menos terminemos, si el Señor lo permite, la exposición del libro completo del libro de Hechos, por una razón muy sencilla. Hoy día está en crisis algo fundamental para el cristianismo: la iglesia. Y si nosotros preguntamos qué es una iglesia, vamos a encontrar varias respuestas. ¿Para qué existe una iglesia? ¿Qué debe hacer una iglesia? ¿Cuáles son las prioridades de una iglesia? En el evangelio popular de los días de hoy, nosotros podemos encontrar varias respuestas para esto, varias. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es lo que la Biblia dice, lo que la Biblia habla, lo que la Biblia nos enseña. Y no hay un libro más apropiado para esto que el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos nos va a hablar de lo que es una iglesia, lo que debe ocurrir en una iglesia, lo que no debe pasar en una iglesia, cuál es el camino por el cual la iglesia debe andar, debe transitar, cuáles son nuestros objetivos como pueblo de Dios. Todas esas respuestas nosotros las encontraremos en el libro de Hechos. Por lo mismo, basados entonces en este texto, vamos a hablar un poco, por algunos minutos, sobre las prioridades que debe tener una iglesia local. En aquellos días creció mucho el número de los discípulos. La iglesia estaba creciendo dentro de un contexto de un verdadero avivamiento. Había un poder extraordinario y sobrenatural manifestado como nunca en el pueblo de Dios. Tenemos el Pentecostés, donde los discípulos fueron transformados de, podríamos decirlo, de ratones, fueron transformados en leones. El cambio fue notorio, y Jesús les había dicho: no salgan de Jerusalén hasta que ustedes reciban la promesa, la unción, el poder. Habían pasado 3 años con el Maestro, un extraordinario seminario. Sin embargo, aún faltaba esta manifestación gloriosa, que fue cumplida y nosotros la tenemos registrada en el capítulo 2 de este libro. Los discípulos entonces tenían un poder extraordinario que acompañaba la predicación. Dice la Biblia que había temor en la iglesia. Los hermanos se amaban, convivían. Los discípulos se enfrentaban a un problema opuesto al nuestro. Porque el problema que nosotros, uno de los problemas que nosotros enfrentamos hoy, es que de cierta forma no tenemos cómo traer a la gente a la iglesia, a los cultos, a las reuniones. La gente se queda en las casas por diferentes motivos. Acá el problema era opuesto. Los discípulos no sabían cómo despedir a la multitud. Porque todos querían estar todos los días en la casa de Dios. No había cómo decirle que se fueran. Tenemos un caso de alguien, había, por ejemplo, en la iglesia habían muchos necesitados, siempre hubo y siempre habrá necesitados en la iglesia. Los que tenían más no concebían tener 2-3 casas y un hermano no tenía dónde vivir. Y ellos, a diferencia del comunismo, porque el comunismo impone algo que la persona tiene que aceptar sí o sí. No tiene nada que ver con eso. La gente era tocada por el Espíritu de Dios. Y sin campañas, sin apelos, nada. La gente de sí mismo, conmovida por la necesidad, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los discípulos para que pudiesen suplir las necesidades de los hermanos necesitados. Y allí tenemos entonces el caso de Bernabé, que vendió un campo, lo trajo, y después aparece entonces Ananías y Zafira, que quisieron hacer lo mismo con una cortada de cola. Y el Espíritu Santo de Dios entonces, por medio de Pedro, lo confrontó. Y estos dos murieron. ¿Quién quisiera congregarse en una iglesia donde los mentirosos caen en la presencia de Dios? Y vino temor, dice la Biblia nuevamente, sobre todos. Y todos los que estaban reunidos, estaban unidos, oraban, compartían el pan y las oraciones. Permanecían en la doctrina de los apóstoles. La primera predicación de Pedro, con un sermón, 3.000 personas fueron convertidas. Después el número asciende a 5.000 personas. Y ya empiezan a surgir algunos contratiempos. Llegamos al capítulo 6. Había muchos necesitados y surgió una murmuración. No sé si usted sabe lo que es eso. Una murmuración. Tal vez nunca haya presenciado alguna, ¿no? Comentarios, críticas. Digo, algunos estaban siendo descuidadas, que las mujeres cristianas, helenistas o griegas, estaban siendo descuidadas y que la prioridad los discípulos se la estaban dando a las mujeres hebreas, cosa que no era verdad. Nosotros vemos cuán graciosas son las Escrituras Sagradas. Nos muestran la realidad como es. Ninguna institución, al escribir su historia, iba a colocar algún episodio oscuro, desagradable en sus páginas. Pero aquí tenemos la Iglesia del Señor, que enfrentó un problema, y el Espíritu Santo de Dios, por medio de Lucas, lo dejó para nuestra enseñanza. Los discípulos entonces, que estaban los responsables por repartir los bienes y saciar así las necesidades, convocaron de inmediato una asamblea y pidieron que se instituyese entonces el ministerio de los diáconos. Eligieron a 7. Algunas virtudes estos tenían. Tenían que tener buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, para que se preocupasen de servir a las mesas. Imagínate las virtudes y características que tenían que tener los predicadores. Si para servir las mesas había que estar lleno del Espíritu, de buen testimonio y de fe. Los discípulos dijeron: no es justo, no es bueno que nosotros dejemos la palabra. El número está creciendo mucho y nosotros estamos preocupados en saciar las necesidades materiales de la gente. Entonces dicen: no es justo, no es bueno que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Eligieron a los 12, a los siete digo, que fueron instituidos con el fin de servir al pueblo de Dios. Y este es el fin por el cual la iglesia tiene a los diáconos. Y ellos dijeron algo que se tornó una prioridad, y en esto nos iremos a concentrar en este momento. Cuando el versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, podemos en primer lugar concluir primero lo siguiente. La oración y la palabra de Dios fueron y son una prioridad para los discípulos y para la iglesia cristiana. Es una prioridad, es decir, es lo primero que nosotros debemos hacer. Esto va como el programa principal de la iglesia y de cada cristiano y de los discípulos del Señor: dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Uno de los discípulos, para que nosotros veamos la importancia que tiene en la vida cristiana y en la vida de una iglesia esta práctica de la oración y la perseverancia en la palabra de Dios, uno de sus discípulos en un momento determinado le dijo al Señor, no le dijo, enséñanos a predicar, enséñanos a expulsar demonios, enséñanos alguna técnica para poder obtener recursos financieros, para poder financiar el ministerio. No. Un discípulo se acercó un día y le dijo, Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Porque los discípulos percibieron que la oración era el fundamento de la vida de nuestro Maestro. Jesús era un hombre de oración. Y él se levantaba de madrugada, siendo aún muy oscuro, dice Marcos, y oraba al Padre, no tenía pecado. Era el propio Dios entre los hombres, pero tenía una dependencia total y absoluta de su Padre Celestial. Juan enseñó a sus discípulos también a orar. La iglesia aquí tenía varias necesidades, varias. Pero ellos, movidos por el Espíritu Santo, decidieron y escogieron dedicarse a la oración y a la palabra de Dios, lo que sería también un ejemplo para todas las futuras generaciones. Aprendieron que con el Señor y con todos los santos de la historia del Antiguo, durante el Nuevo Testamento y después en la historia de la Iglesia, todos los santos de Dios, todos los grandes hombres de Dios, fueron personas que tenían una vida dedicada, exclusiva, a la comunión con Dios. El propio profeta Samuel dijo en el Antiguo Testamento, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Es decir, Samuel asume que no presentarse ante Dios permanentemente a través de la oración constituye un pecado que va a generar otros pecados en la vida de un cristiano. El doctor David Matthew Jones, en uno de sus escritos, dice, no hay nada que diga la verdad sobre nosotros como cristianos, como nuestra vida de oración. Si nosotros queremos saber si realmente un cristiano es de peso, si un cristiano realmente tiene el carácter cristiano en su vida, tenemos que examinar su vida de oración. Porque su vida de oración dice todo, absolutamente todo. Porque esta es la práctica que solamente los santos la pueden hacer. Y caracteriza la vida profunda de comunión con Dios. Y no hay, a pesar que nosotros tengamos una vida muy ocupada, atareada de diferentes formas y maneras, con trabajo, estudio, familia, iglesia y todo, nada justifica una negligencia nuestra ante este deber supremo. La propia Susana Wesley, con sus 19 hijos. Aquí algunos tienen 4, 5, 6, y vamos subiendo. ¡Amén! Pero eso no es motivo, es que no puedo orar, es que no puedo participar, es que no puedo esto, es que no puedo esto otro. Susana Wesley tenía 19 hijos, y le dedicaba 2 horas antes para estar con Dios. Y el propio Lutero nos deja humillados cuando dijo, tan ocupado estoy, mi día hoy estará tan ocupado, solo dos horitas con el Señor. Jesús dijo, en un momento crucial de su vida, de su ministerio, no pudisteis vigilar conmigo. Ni siquiera una hora. A veces preguntamos nosotros, ¿cuánto tiempo usted gasta con computador? ¿Cuánto tiempo usted gasta con redes sociales? ¿Cuánto tiempo usted gasta con amigos, con familia? ¿Cuánto tiempo nosotros gastamos con Dios? ¿Hay una diferencia? La gran tragedia que vivimos hoy es que la iglesia ha optado por servir a las mesas, lo llamado el evangelio social. Hacer operativos sociales, dar ropa, dar remedio, dar comida. Esa se tornó la prioridad, como mantener a la gente entretenida y ocupada en alguna cosa. Esa es la prioridad de muchos, en muchos púlpitos, en muchas iglesias. Se invirtieron los valores. La prioridad es esa, porque es el amor, tenemos que amar, suplir las necesidades. Pero los discípulos hicieron lo opuesto. Nosotros vamos a dedicarnos en Dios, en conocerlo, en amarlo, en vivir para Él, en subir al púlpito con fuego, con gracia, con unción, para que así el Espíritu de Dios pueda hacer la obra. Ellos decidieron abiertamente dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. Pregunto, ¿por qué nosotros, hermanos, hoy tenemos tantos cristianos con anemia espiritual? Cuando una persona está con anemia, es generalmente una persona que está mal alimentada. Y una de las características de una persona que tiene anemia es porque siempre anda débil. Se queda dormido sentado. Donde se sienta se queda dormido. Está en un estado de gran debilidad. Anda con abatimiento y sueño. Bastante sueño. Y nosotros encontramos algunos cristianos anémicos también. La comida que consumen es una comida chatarra. La comida chatarra es buena, digo, al paladar, pero no es propicia, no es saludable. No es saludable. Pero la sopa y pilla, con la mayonesa, ketchup, mostaza, ají, una cosa, cambiar el frío, pero no es un alimento apropiado. Usted no puede estar todos los días con eso. No puede vivir a base de completos, de pizza, no puede. Tiene que consumir comida sólida, porque si no va a entrar en un estado anémico. Tenemos algunos cristianos con anemia. No tienen compromiso con la iglesia local. Se ausentan de los cultos, de la nada. Si se juega un partido de fútbol en un determinado horario, sacrifico el culto y se acabó. O por último, corramos el culto, porque va a jugar Chile. Anemia espiritual. No tiene ninguna preocupación con los perdidos. Cuando nosotros sabemos que un cristianismo es saludable, porque no solamente hay una concentración en la vida de oración y un amor por la palabra de Dios, sino que también hay una preocupación con los que están fuera de la iglesia, con los que están perdidos, de los cuales incluso muchos familiares nuestros están en ese estado deplorable, por los cuales debemos clamar y suplicar, porque no puede existir un dolor tan agudo y profundo. ¿Cómo saber que un hijo mío se va al infierno. Y que esto no tiene vuelta. Y que no hay nada que pueda revertir el cuadro. Pero hoy están vivos. Y eso demanda de nosotros clamores incesantes. Pero la anemia espiritual, no hay preocupación con los perdidos. Sin embargo, los cumpleaños, los asados, los partidos, los paseos, se pueden realizar en la punta del cerro y van. ¿O será que en Coronel solamente cuando llega una programación especial aparece gente que nunca hemos visto? Y de repente llega como... ¡Y llega temprano! Que ese otro síntoma también de anemia espiritual, andar siempre llegando atrasado para las cosas de Dios. ¿Por qué usted no llega atrasado en su trabajo? ¿Dónde tiene que marcar tarjeta? Llega atrasado en su trabajo, si le aceptan. Pero en la iglesia... las cosas de Dios, siempre, para las nuestras, anemia. Un cristiano anémico también, una vida de, en su vida devocional, es un fracaso total. Y muchos son como el caballito de un carrusel, están en movimiento, pero nunca salen del lugar. Nunca hay temas profundos a ser tratados en una mesa. Porque no crecen. Porque una persona que tiene comunión con Dios es como que le sale de adentro, se inquieta, se incomoda. Desea hablar de doctrina, desea hablar de las cosas de Dios, desea hablar de cosas sublimes y gloriosas. Ropa, viajes, política. Mandaba a ser para eso. Fútbol. Para las cosas de Dios, apatía. Y después, esta anemia se produce exactamente porque la vida particular con Dios ha sido descuidada. Algunas lecciones importantes sobre este primer punto. Primero, la iglesia primitiva ya eran 5.000 personas y tenía una organización básica. Básica. Diáconos. La iglesia tenía una organización básica y una vitalidad espiritual notoria. Hoy una iglesia con 5.000 personas se caracteriza por una N cantidad de ministerios. Ministerio para todo. Organización para todo. Fracaso en la devoción por las cosas de Dios. Reuniones de oración, 4, 5, 7 personas. Comida. 5 comentarios. Segunda lección, primera. Entonces la iglesia tenía una organización leve, básica, con una gran vitalidad espiritual. Segundo, servirá muy poco si nosotros, si persistimos, servirá muy poco para nosotros si persistimos solamente en la palabra y le damos a la palabra y la doctrina sin oración. ¿Se da cuenta usted o no? Que hay dos elementos: la oración, la palabra. La palabra y la oración. Haremos muy poco si solo le damos a la teología, solo a la doctrina. Sabemos que es importantísimo y fundamental conocer la palabra, pero debe estar acompañada de un corazón quebrantado, de tener hambre y sed por Dios. Porque si no, se ocurre que nosotros tenemos solamente conocimiento de la palabra, conocemos la teología sistemática y varias teologías sistemáticas, las confesiones, los catecismos. Conocemos la historia de la iglesia, pero si nosotros fallamos en nuestra vida devocional con Dios, vamos a tener gente orgullosa, mandada a ser para el debate, debatiendo por todo, gente orgullosa, gente arrogante y prepotente, que no se someten a nadie. Ellos dijeron: nosotros persistiremos en la oración y en la palabra. Porque la oración, Dios nos muele. Nos muele, empieza por la cabeza. El molino de Dios muele lento, pero muele fino. No hay nada que escape. Son dos elementos fundamentales. Servirá entonces para nosotros muy poco si nosotros solamente persistimos en la palabra. Como servirá muy poco si usted solamente persevera en la oración y no en la palabra. Es el otro extremo. La oración y la palabra. Conozco gente que hace muy poco tiempo no buscamos a Dios en oración, pero como nosotros tenemos ciertas dificultades en ir para la iglesia por la edad, entonces escuchamos a Cash Luna y mandamos ofrendas para Cash Luna. Están perseverando en la oración, pero la palabra está en la zona del zapato. Son dos elementos importantes y fundamentales. La iglesia tiene que dedicarse a la oración, los cristianos, y tienen que dedicarse al conocimiento de la palabra de Dios. Segundo punto es el tratado. La oración y la palabra son el método de Dios. Dios pudo haber soberanamente haber decretado que todo cristiano sería fortalecido espiritualmente en la vena, directo, una inyección de noche. Mientras dormimos, una inyección espiritual. Y amanecemos con un vigor espiritual. Pero no es así, ese no es el método de Dios. Dios estableció la oración y la palabra. El libro sagrado debe ser nuestro deleite, nuestro gozo, nuestra paz. Debemos leerlo, memorizarlo, estudiarlo. Jeremías dice, encontré tus palabras y las comí. La palabra, después la teología, después Berko, después todos los demás. Primero la palabra, y solo yo con ella, a solas con Dios. Y una y mil veces, de Génesis a Apocalipsis, sin saltar nada. No es que cuando llego a Levítico salto porque mucha piedra, mucha ley, nombre, genealogía, no me gusta, ya, no hay provecho ahí. Usted está colocando en jaque la autoridad de las escrituras sagradas. El método de Dios es la oración y la palabra. Cuando nosotros oramos, mostramos nuestra total dependencia de Dios. Y cuando no oramos, nosotros levantamos la bandera de la independencia. Me la puedo. Puedo hacer si yo domino todo esto. ¿Para qué le está logrando tanto? De esta práctica de la oración emana el poder para predicar. Emana el poder para instruir a un niño. Emana el poder para confrontar un pecador. De esta práctica emana el poder contra toda artimaña de Satanás que se levante contra la iglesia, como fue aquí una murmuración. Cuando nosotros entonces oramos y amamos la palabra de Dios, la iglesia cobra nuevos bríos, nuevo vigor se ve entre nosotros. Por eso dice el texto más abajo, y la iglesia, y crecía la palabra del Señor. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Trancados, orando. Y con las escrituras, bajo el brazo. Ese es el método de Dios para que la iglesia pueda crecer. No son técnicas de entretenimiento, de diversión. No es teatro, no es show, sketch, no es música. Aquí no vemos tríos, dúos, no vemos coros, no vemos nada. No se nos habla de música, porque hacía algo extraordinario allí. La gente que estaba allí, anunciando la palabra, era gente que tenía intimidad con Dios, conocimiento de Dios. Y esta es una de las mayores necesidades que nosotros tenemos hoy. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, dice el texto, estableció a 12 para que estuviesen con él. ¿Entiende? Estar con Dios. Estar con Dios. Y ya alguien dijo, tanto se hace cuando oramos. Tanto avanza la obra. Tanto se revigora la iglesia cuando hay gente que está orando. Pero si nosotros no oramos, podemos hacer 1000 cosas. No anda. No funciona. Dios no está. Dios no bendice. Dios no prospera la obra. Pero hermanos, qué tragedia es el pecado. Es lo que más nos cuesta hacer. Es lo que más nos cuesta hacer en nuestra vida cristiana. Lo que más nos cuesta es estar a solas con Dios. Vigilamos y cantamos. Y somos buenazos para cantar. Contar testimonios. Comer. Entretenimiento. Somos mandados a ser para eso. No hay un pueblo cristiano que sea tan eficaz en esto como el pueblo cristiano. Hablar y comer. Para orar. El doctor Lloyd-Jones dice, usted verá el gran poder que tiene el pecado. No en un hombre que está embriagado durmiendo en una acera y en el frío o en el sol. Usted no va a ver la fuerza del pecado ahí. La fuerza del pecado usted la va a ver en un hombre que ha sido regenerado, convertido y transformado con una lucha profunda para orar. ¿Le cuesta orar? Somos débiles. ¿Nos cuesta orar? Porque cuando nosotros oramos, nos arrodillamos, oh, que está frío, oh, que está helado, oh, que hace calor, las moscas, las hormigas, ay, un día viene mi mamá, ay, hoy día tengo que ir al médico. En la oración, ¿nos cuesta orar? A ver, ¿se ha quedado dormido orando? ¿Sus pensamientos no se concentran? El pecado manifestando su inclinación. Y el apóstol lo dijo claramente. ¿Por qué eso? ¿Por qué si nosotros cerramos nuestros ojos y nos arrodillamos y un fuego, una unción, el gozo, y salimos revigorados? No es así. No es así. No pasa con nadie. No es eso lo que ocurre. A cabezazo limpio. Alguien dijo así, pero cuando usted está con uno de sus hijos conversando y le habla a su niño, a su agüita, a su pequeño, y se le queda dormido en los brazos, ¿el papá se enoja? ¡Oye, pero no digo, hombre! ¿No? El papá lo mira tiernamente, se quedó dormido. ¿Ya? Así también nuestro padre nos ve a nosotros cuando nos quedamos dormidos, pero no va a ser siempre. No va a ser siempre esto. Total, mi padre me entiende, me conoce. ¿Qué escena más romántica? Voy a arrodillarme y... La presencia del pecado se manifiesta notoriamente cuando nos disponemos a orar. Por eso que orar no es fácil, pero es la mayor de todas, mayor de todos los deberes de cada cristiano. ¿Cómo enfrentar el pecado, la tentación, el control sobre los ojos, el control sobre los pensamientos, el control sobre la lengua? Porque de repente salen chispazos en la casa, chispazos, son verdaderos cortocircuitos que dan, porque alguien se levanta con un temperamento ácido, insoportable, difícil. ¿Cómo? Eso, si no es por una vida quebrantada ante el Señor. Es difícil, pero hay que hacerlo. Y pasamos 20 minutos ahí luchando contra la carne y después volamos. Y después no hay cómo bajar. Y quiero seguir nuevamente. Y quiero hablar de Cristo. Y ahora amo al pastor, amo a mis hermanos, amo a los que me corrigen, amo a los perdidos. A veces los problemas de los soberbios se inician porque el altar fue abandonado. Luego viene la soberbia, la arrogancia y la prepotencia. Termino con aplicaciones prácticas. Aunque es difícil orar, solamente los verdaderos cristianos lo pueden hacer. Tránquese. Tiene que trancarse. El método bíblico es: cierra la puerta. No tengo tiempo. No tiene tiempo. Entonces usted es más ocupado que Jesús. Hay que hacerle otro día con 27, 30, 40 horas. Aunque sea difícil para que nosotros estemos en la presencia de Dios, debemos, los verdaderos cristianos deben vivir una vida de oración. Segundo, si Dios lo ha establecido así, no podemos inventar nada. La iglesia no necesita inventar nada. Imagine usted que cada uno de los que componen la iglesia nos dedicásemos a la oración. Los cultos serían fervorosamente bendecidos. Al evangelismo, allá estamos. Es el método de Dios. Y aunque a veces en las reuniones la única atracción de la iglesia es Dios, para los escogidos será eficaz. Para los que llegan aquí, no tienen batería. Yo toco. Aquí no trabajan con mimos. Yo soy profesional en mimos. ¿Ya? Amigo, usted entró al lugar equivocado. Porque al frente queda el circo. El circo queda allí. Esta es una iglesia. Y lo que la iglesia necesita es la palabra y conocer a Dios por medio de la oración. Y nosotros, siempre digo en Coronel, que no, a nosotros nos falta también, nos falta templo, nos falta espacio físico, nos faltan más recursos para poder llamar a otros jóvenes y hermanos que tienen la vocación ministerial, poderlos mandar a estudiar, consagrarlos y todo, pero somos limitados. Todo eso, pero a pesar que tengamos limitaciones humanas, financieras, hay una cosa que no podemos fallar, y lo daríamos todo para que nuestra iglesia se dedique a conocer la palabra y nos dediquemos a la oración. Será nuestra victoria, será nuestro júbilo. Y recordemos, hermanos, siempre que nosotros podemos hacer mucho, absolutamente mucho, si tenemos como prioridad la oración secreta y la gloriosa predicación de la palabra de Dios. Nada más que eso. Nada más que eso. Estar en la presencia de Dios. Ahí desaparece como encanto la tentación. Porque cuando estamos junto a Él, cerca de Él, la tentación pierde fuerza, pierde vigor. Cuando la iglesia se mantiene ante Dios, menos trabajo para nosotros. Porque quien no trabaja en la iglesia, acaba dando trabajo. Hay que estar preocupado que no vienen, hay que estar preocupado por esto, hay que estar preocupado porque se están enredando con parejas que no son cristianas. Hay que estar ahí. Pero cuando nosotros tenemos una vida consagrada a Dios, esa es la bendición de Dios, y Dios bendice a su pueblo.
Israel estaba, quería comer carne, pidieron carne. Dios le mandó codornices. Pero si Israel hubiese ido a cazar ese día las codornices, ¿cuántos habrían cazado? Pero Dios sopló y llegó una multitud. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, bendícenos. Señor, sopla sobre nosotros. Necesitamos recursos. Necesitamos hermanos. Necesitamos esto y esto otro. Sopla, sopla. De repente se van 4, se van 5, porque nos ha pasado. Se van 10 y llegan 2 que van en por 40. La dependencia tiene que ser total del Señor. El Señor es fiel. Cuando la verdad, cuando se busca el rostro de Dios en la iglesia, Dios bendice. Dios prospera su obra. Lea aquí. Y crecía. Y crecía la palabra del Señor. Y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Y hasta muchos sacerdotes obedecían a la fe. Que Dios bendiga esta iglesia. Que puedan prosperar, hermanos. Es difícil, no es fácil. Pero esta es la meta que nosotros debemos alcanzar. Una vida de oración. Usted como dueña de casa. Tiene un par de pequeños que ya están infectados. Vinieron a este mundo con el pecado original. Y nosotros no sabemos lo que puede pasar con ellos cuando sean adultos. La oración, para que puedan crecer en un ambiente que glorifique a Dios. Que Dios nos ayude, nos bendiga y nos guarde. Oremos. Señor, en tu nombre glorioso y divino, lanzamos las redes al mar. Te pedimos que tú quebraste nuestros corazones, porque quedamos sin argumentos ante ti, Señor. Nos arrepentimos de todos nuestros fracasos y negligencias como cristianos, y queremos volver a ti, Señor, arrepentidos, sabiendo que tú siempre nos recibes. Lávanos, purifícanos, ten misericordia de nuestro país. La sal está perdiendo su sabor y la luz no está brillando. Por eso el mundo está así, putrefacto, sin tinieblas, porque nosotros no hemos brillado, porque no te hemos buscado a ti, Señor. Llénanos con tu Espíritu. Sobra sobre nuestros fríos corazones. Déjanos convictos de pecado, que el conocimiento no es suficiente. Suficiente es estar en el centro de tu voluntad. Ruego por esta iglesia, para que esta iglesia glorifique tu nombre cada día. Suple las necesidades de esta iglesia. Señor, tú nos enseñaste que rogásemos por obreros, por trabajadores. Señor, sigue levantando hombres para la gloria de tu nombre. Que esta semana sea una semana bendecida, una semana en tu presencia, una semana a puertas cerradas, en comunión contigo, Señor. Bendice a los pastores de la iglesia. Ayúdalos, Señor,
para la gloria de tu nombre. Y que nuevas instancias se puedan dar para que nos podamos estimular mutuamente. Sigue soplando sobre esta iglesia para la gloria de tu nombre. Que muchos puedan encontrar paz, muchos puedan encontrar la luz y la salvación aquí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos, por recibirnos. Gracias, bueno, hermanos, por hospedarnos. A Él y solamente a Él la gloria. Amén. Hasta aquí.